Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 21 de marzo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Nicolás de Flue, patrón de Suiza. En este periodo de Cuaresma oremos mirando al crucifijo. Dejemos que nos invada la conmovedora ternura de Dios y pongamos en sus llagas nuestras heridas y las del mundo. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. La guerra de agresión contra Ucrania es inhumana y sacrílega. Fue el nuevo llamamiento que dirigió el Santo Padre a la comunidad internacional este domingo después de rezar la oración mariana del Ángelus, pidiendo hacer verdaderos esfuerzos para poner fin a esta repugnante guerra. Dios no usa la violencia, sufre por nosotros y con nosotros, lo dijo el obispo de Roma a la hora del Ángelus, comentando el Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma. Predicate Evangelium es el título de la nueva constitución apostólica del Papa Francisco, con el cual aplica algunas reformas a la Curia Romana. Sobre este tema escucharemos la reflexión de nuestro director editorial, Andrea Tornielli. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Este domingo, después del rezo del Ángelus, el Papa Francisco reiteró su llamado a la paz en Ucrania ante la guerra de agresión que sufre actualmente este país sin ningún tipo de justificación. Lamentablemente, la violenta agresión contra Ucrania no cesa, dijo el Papa. Una masacre sin sentido donde las atrocidades se repiten cada día. No hay ninguna justificación para ello. Por eso, pido a todos los actores de la comunidad internacional que hagan un verdadero esfuerzo para poner fin a esta repugnante guerra, afirmó el pontífice. Asimismo, el Papa Francisco lamentó que también esta semana han caído misiles y bombas sobre civiles, ancianos, niños y madres embarazadas. Además, reiteró su invitación a unirse en la oración el próximo 25 de marzo para realizar un acto solemne de consagración de la humanidad, especialmente de Rusia y Ucrania, al Corazón Inmaculado de María, para que ella, la Reina de la Paz, obtenga la paz para el mundo. Escuchemos al Santo Padre.
No se detiene, lamentablemente, la terrible agresión contra Ucrania, una masacre insensata, donde cada día se ven cosas horribles, atrocidades. No hay justificación para esto. Sobre todo los actores de la comunidad internacional para que hagan cesar esta guerra repugnante. También esta semana, misiles, bombas cayeron sobre civiles, ancianos, niños, mujeres embarazadas. Yo fui a visitar a los niños heridos aquí en Roma. A algunos le falta un brazo, a otro tiene un golpe en la cabeza. Personas inocentes. Pienso a los millones de refugiados ucranianos que tienen que dejar todo y no tienen ni siquiera la posibilidad de escapar, como tantos abuelos separados de sus familiares, tantos niños y personas frágiles quedan para morir bajo las bombas y sin ni siquiera encontrar refugio y protección. Esto es sacrílego, porque va más allá y golpea la vida humana, sobre todo esa vida humana indefensa que va protegida y no eliminada y que está por delante de cualquier estrategia. No lo olvidemos. Es una crueldad inhumana y sacrílega. Me consuela saber que a las poblaciones que están bajo las bombas no les falta la compañía de los pastores que estos días los han acompañado con fraternidad. He hablado con algunos de estos pastores por teléfonos para saber cómo es su cercanía, cuál es su cercanía al pueblo. Les agradezco por la compañía y el servicio que están ofreciendo a tantas personas que sufren en este momento. Saludo al obispo de Kiev que ha estado todo el tiempo en Kiev y ha acompañado a este pueblo martirizado de Ucrania. Estamos cercanos a este pueblo martirizado. Abracémoslo con oración, con el compromiso y por favor, no nos habituemos a la guerra y a la violencia.
Dios no usa la violencia, sufre por nosotros y con nosotros, lo dijo el Papa Francisco este tercer domingo de Cuaresma, comentando el Evangelio antes de rezar la oración mariana del Ángelus. Meditando sobre el pasaje bíblico de San Lucas, capítulo 13, donde se menciona algunas interrogantes ante las trágicas noticias cuando Pilato había ordenado matar a algunos galileos, el Papa afirmó que cuando las noticias negativas nos oprimen y nos sentimos impotentes ante el mal, a menudo se nos ocurre preguntarnos, ¿se trata de un castigo de Dios? ¿Es Él quien envía una guerra o una pandemia para castigarnos por nuestros pecados? ¿Y por qué el Señor no interviene? En este sentido, el Papa Francisco nos invitó a estar atentos a la opresión del mal para no caer en la tentación de echarle la culpa a Dios. Escuchemos al Papa.
Tenemos que estar atentos. Cuando el mal nos oprime, corremos el riesgo de perder lucidez. Y para encontrar una respuesta fácil a cuanto no logramos explicarnos, terminamos por echarle la culpa a Dios. Y muchas veces tenemos esa mala costumbre de maldecir. ¿Cuántas veces le atribuimos nuestras desgracias y las desventuras del mundo a Él, que en cambio nos deja siempre libres y por tanto no interviene nunca imponiéndose, tan solo proponiéndose? A Él, que nunca usa la violencia, sino que por el contrario sufre por nosotros y con nosotros. De hecho, Jesús rechaza y contesta con fuerza la idea de imputar a Dios nuestros males. Aquellas personas ajusticiadas y las que murieron bajo la torre no eran más culpables que otras y no fueron víctimas de un Dios despiadado y vengativo que no existe. De Dios no puede venir nunca el mal, porque Él no nos trata según nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Es el estilo de Dios, no nos puede tratar de otro modo. Siempre nos trata con misericordia.
Asimismo, el Santo Padre reiteró el llamado a la conversión que hace el Señor en el Evangelio. Si no se convierten, dice, perecerán todos del mismo modo. Explica que se trata de una invitación apremiante, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Por ello, acojámosla con el corazón abierto, convirtámonos del mal, renunciemos a aquel pecado que nos seduce, abrámonos a la lógica del Evangelio, porque donde reina el amor y la fraternidad, el mal ya no tiene poder. Y ante las debilidades que el cristiano puede atravesar en el camino de la conversión, el Papa meditó sobre la parábola que ilustra la paciencia que Dios tiene con nosotros con la imagen de la higuera que no da fruto, pero cuyo dueño no la corta, le concede más tiempo, le da otra posibilidad.
Dio crede in noi. Dio si fida di noi.
Hermanos y hermanas, Dios cree en nosotros. Dios confía en nosotros y nos acompaña con paciencia. No se desanima, sino que pone siempre esperanza en nosotros. Dios es padre y te mira como un padre, como el mejor de los papás. No ve los resultados que aún no has alcanzado, sino los frutos que puedes dar. No lleva la cuenta de tus faltas, sino que realza tus posibilidades. No se detiene en tu pasado, sino que apuesta con confianza por tu futuro. Porque Dios es cercano, está cercano a nosotros.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
La Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la Curia Romana, publicada este sábado 19 de marzo, sistematiza un camino de reformas originadas en la discusión del precónclave de 2013 y ya aplicadas en gran medida en los últimos 9 años. Se trata de un texto que profundiza y hace efectivas las orientaciones del Concilio Ecuménico Vaticano II, afirma Andrea Tornielli, que tiene como finalidad original precisamente la respuesta a la gran pregunta de cómo anunciar el Evangelio en un tiempo de cambio, que luego resultaría, como suele subrayar el Papa Francisco, un cambio de época. La unificación en un solo dicasterio dirigido directamente por el Papa de la antigua y estructurada Congregación de Propaganda Fide y el jovencísimo Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización indica la prioridad dada a la evangelización expresada en el documento ya desde el título. ¿Cómo podemos dar testimonio de la belleza de la fe cristiana a las nuevas generaciones que no hablan ni entienden las lenguas antiguas? ¿Cómo podemos conseguir que la levadura del Evangelio vuelva a fermentar tanto la masa de las sociedades que fueron cristianas como de las sociedades que aún no conocen a Jesucristo? La Iglesia que se hace dialogante para evangelizar ha sido el leitmotiv de los últimos pontificados y ahora este aspecto se acentúa también en la estructura de la Curia Romana. La Curia no es un organismo propio, un poder de gobierno sobre las iglesias locales, sino una estructura al servicio del ministerio del obispo de Roma, que actúa en su nombre, bajo sus instrucciones, ejerciendo una potestad vicaria al del vicario de Cristo. Un segundo elemento significativo de la nueva constitución es el desarrollo de un deseo presente en los textos conciliares sobre el papel de los laicos. Francisco recuerda en el preámbulo que el Papa, los obispos y los demás ministros ordenados no son los únicos evangelizadores en la Iglesia. Todo cristiano, en virtud del bautismo, es un discípulo misionero en la medida en que se ha encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús. De ahí la participación de los laicos en las funciones de gobierno y responsabilidad. Si cualquier fiel puede presidir un dicasterio o un órgano curial, dada su particular competencia, poder de gobierno y función, es porque cada institución de la curia actúa en virtud del poder que le ha confiado el Papa. Este pasaje que ya está en marcha forma parte de la teología del Concilio sobre los laicos. La declaración contenida en la nueva Constitución Apostólica aclara que un prefecto o un secretario de dicasterio, que son obispos, no tienen autoridad como tales, sino solo en la medida en que ejercen la autoridad que les ha sido conferida por el obispo de Roma. Y esta autoridad dentro de la Curia Romana es la misma si la recibe un obispo, un sacerdote, un religioso, un laico o una laica. Se elimina así la especificación contenida en el número 7 de la Constitución Apostólica, Pastor Bonus. La última reforma estructural de la Curia Romana llevada a cabo durante el pontificado de San Juan Pablo II, en el que se establecía que los asuntos que requerían el ejercicio de la potestad de gobierno deben reservarse a los que han sido conferidos con el orden sagrado. De este modo se realiza plenamente lo establecido por el Concilio, que ya ha sido incorporado al derecho canónico, que reconoce que en virtud del bautismo, entre todos los fieles, existe una verdadera igualdad en la dignidad y en la acción. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.